Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del pastor Paulo Gando.
Tremendo, el pastor Vladimir y yo estamos ahí lagrimeando del gozo que vimos de cómo Dios ha hecho cosas tan hermosas en ese día. Pero yo quiero hablar acerca de hacer memoria, de recordar las cosas de nuestra vida. Y nunca es bueno vivir en el pasado, nunca es bueno vivir en el pasado. Pero la palabra de Dios nos llama a nosotros de hacer memoria de ciertas cosas en nuestra vida que son importantes para cada uno de nosotros. Vivir en el pasado no es bueno. Así que yo no quiero que usted haga memoria de lo que sucedió. Inclusive la palabra dice que Dios perdona y olvida. Así que si usted se está recordando de aquello que le pidió perdón a Dios, Dios no se lo está recordando, al menos que realmente usted no le pidió perdón a Dios. ¿Está conmigo? La Biblia lo hace claro, porque Dios no vive en el daño que hayamos hecho o lo que haya sucedido en nuestra vida. Dios vive en cómo Él nos ve y nos diseñó a ser. Y eso es algo hermoso tener eso en mente, porque es un proceso que Dios trabaja en nosotros. Pero debemos hacer memoria de las cosas que son importantes. De hecho, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26, no, versículo 32, perdón, dice lo siguiente: pero traed a memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Y el escritor de Hebreos, de una manera increíble, está diciendo: hagan memoria de los días al principio de su creencia. Escuche esto: que usted pasó muchas dificultades. Wow, ¿por qué quiere que recordemos eso? ¿Por qué razón quiere que lo hagamos? No tengo el siguiente versículo, pero en el siguiente versículo él dice: inclusive aún perdieron sus casas y sus propiedades y lo recibieron todo con gozo. Wow, increíble. Yo estaba, salí unos días con mi familia antes de mis hijos regresar a la clase. Y fue algo precioso. Quiero hacer un paréntesis. Alguien, por si se me olvida, que me recuerde. Quiero orar por todos nuestros hijos que regresan a la escuela antes de terminar el servicio. So, si se me pasa, alguien ahí que me haga seña: pastor, ore. Pero yo cuando estamos ahí con la familia, fuimos a acampar. Estamos aprendiendo cómo acampar con casa de campaña. Yo no estoy acostumbrado a esa cuestión. En mi país no se hace eso. En los parques nacionales no es muy común hacer eso, ¿verdad? Y estoy aprendiendo. So, fui con los niños. Es mi tercera vez yendo con ellos. En una de las noches no podía dormir, hacía un poco de calor y abrí la ventanita que tiene la casa de campaña, y cuando se abre, ¿verdad?, baja así, hay una tela que cubre para que no entre los mosquitos, ¿no? Se veía el cielo hermoso, lleno de estrellas, eran como las 3 de la mañana. Y como no podía dormir, me puse a orar ahí callado, ¿verdad? No para despertar a los muchachos. Dice: anda ahí, padre, en el nombre, papá, duérmete, ¿verdad? Pero no así, sino calladito entre Dios y yo. Y recordando, Dios me trae a memoria este versículo, porque yo quería seguir leyendo el libro de Hebreos, terminar el capítulo 10 y seguir adelante. Dios me trae a memoria este versículo y me dice: recuérdate los días primero. Y yo comencé a hablar con Dios. Y hay un concepto en la palabra de Dios que se llama lo siguiente: se llama el primer amor. El primer amor. Y el primer amor es un concepto tan poderoso, no solamente en la palabra de Dios, sino en absolutamente todas las áreas de nuestra vida. El primer amor es la esencia que uno siente cuando primero tiene una conexión con algo, y es algo increíble. Uno se recuerda y tiene unas memorias preciosas de todas esas áreas de nuestra vida. Y Dios quiere, en la palabra de Dios, que usted y yo recordemos la experiencia del primer amor. Y es un concepto tan profundo, porque todos nosotros recordamos lo que se siente ese primer amor. Con su esposa cuando está casado, sea recordarse esos momentos preciosos y hacía todo esto y aquello. Es tan bonito recordarse eso. O tal vez cuando tiene un carro por primera vez, cuando tiene su carro, que el carro huele a nuevo. Uy, usted lo lava toda la semana, lo limpia, le pone Amro, que le brillen las llantas, que le brillen por adentro. Si la señora, los hijos dejan papeles, nadie puede comer adentro de ese automóvil. ¿Está conmigo? Pero 2 años después hay enchilada, hay salsa en el medio, pico de gallo en la alfombra. Olvide esa cuestión. Todos nosotros hemos vivido esas experiencias cuando sentimos ese encuentro por primera vez del primer amor. Y en la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, nos está llamando a tener memoria de ese encuentro, a tener memoria de la pasión que uno sentía en ese tiempo de conexión. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted tenga esta frase en mente hoy día. Hay que recordar los primeros días cuando el día de hoy no es tan bueno como lo deseo. Hay que recordar los primeros días cuando el día de hoy no es tan bueno como yo deseo. Y déjeme decirle, esa es la realidad en todas las áreas de su vida. Cuando usted está casado y el día está difícil, recuérdese de los primeros días. Y de repente la cosa cambia en su vida y en su enfoque. En una conversación con mi esposa, hace unos años atrás, estábamos pasando unos tiempos de dificultad y estuvimos hablando y ella me dijo, ¿sabes qué? Cuando tú me enamoraste, hiciste de todo. Me cantabas canciones, me escribías cartas y hoy ya casi no hablamos. Y ella tenía la razón. Ella tenía la razón. Yo había asumido muchas cosas en mi vida. Y muchos de nosotros hacemos lo mismo en nuestra relación con Dios. Y es la razón por la que el escritor de Hebreos nos está invitando a nosotros a reconsiderar cuál es la posición de nuestra conexión con Dios y nuestro primer amor con Él. Y dice, hagan memoria de esos días. Y uno hubiese dicho, que el versículo hubiese dicho, hagan memoria de esos días cuando había gozo. No, el versículo dice, cuando ustedes pasaron dificultad y fueron perseguidos y perdieron sus propiedades, pero todo lo recibieron con gozo. Es tan interesante, es tan interesante. Yo recuerdo cuando yo estaba enamorando a mi esposa, todo me lucía, uy, precioso. Ella es, su personalidad es bien artística y se le olvidan las cosas. Y hoy día, ¿verdad?, con la tecnología, pues ha podido ayudarse. Todo lo pone en el calendario, todo lo pone en su teléfono. Pero en aquellos días no había nada de eso. No había celular y los celulares eran carísimos en aquel entonces. Y no teníamos nada de eso. Y yo recuerdo, oh, ya dejó las llaves cerradas en el carro. Uy, ahí va yo, toda la voy a salvar y de héroe, pa. Y abrí el carro, ah, oh, mi amor, qué lindo, todo. Y se le olvidaba aquello, no, no te preocupes. Y fulano, y aquello, y gastó demasiado en la cuenta y no administró la cuenta bien, no, oh, no te preocupes, mi vida. Salimos adelante, la vamos a pagar. Después de varios años de casado, pero mujer, no te das cuenta que hay tanto dinero en la cuenta, cuántas llaves voy a comprarle a estos carros. Tenía como 5 copias de llaves para que no se siga trancando la cuestión. ¿Cómo es la cosa? En un momento me sentí un héroe, en otra ya estoy aburrido. Porque en el proceso del tiempo perdí la memoria. Cuando el día era malo, tenía que recordarme cuando las cosas eran buenas. Cuando yo hago eso, la perspectiva cambia totalmente. De hecho, hay una conversación que Dios mismo tiene con una iglesia en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Hay un mensaje de Cristo conocido, el mensaje a las 7 iglesias, a las 7 iglesias. Y le envía un mensaje a cada iglesia que puede representar cada uno de nosotros. Hay muchas interpretaciones, pero una iglesia en específica que quiero Dios hablarnos a nosotros está la iglesia de Éfeso. En capítulo 2 de Apocalipsis comienza a decirle lo siguiente a ella. Le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto, y hay muchas interpretaciones de esto, no voy a entrar en detalle todas las interpretaciones apocalípticas acerca de eso, ¿verdad? Quiero enfocarme en otra cosa. Versículo 2, yo conozco tus obras. ¿Puedes decir eso conmigo? Yo conozco tus obras. Dios inmediatamente le dice, yo sé quién tú eres. Yo sé quién tú eres. Y eso es lo más importante para usted y para mí saber hoy día, es que Dios nos conoce, Dios conoce quiénes somos nosotros, en qué posición estamos, cómo Él está trabajando en cada una de nuestras vidas. Yo conozco tus obras, Él conoce quiénes somos. Eso es tan importante. Déjeme decir algo, aquí en la iglesia ustedes me conocen como el pastor o como un amigo o lo que sea, pero la única persona que realmente me conoce es Tracy Ogando. La única persona que me ha visto en mis altas y en mis bajas, que me conoció en los días donde me quitaba la camisa para ir a la playa y en los días donde ya no me la quito, gloria a Dios. Es la única que me conoce. Y Dios le dice a esta iglesia, hey, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Y sigue diciendo lo siguiente, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentiroso. Dios no está diciendo nada malo, Dios está diciendo, ustedes son una iglesia increíble, ustedes son personas impresionantes, ustedes son personas que están haciendo lo bueno, que están trabajando duro en la iglesia, que lo hacen con paciencia, que no soportan lo malo, sino que ven lo malo y quieren actuar, que si alguien quiere hablar mentira dentro de la iglesia, ser falso dentro de la iglesia, ustedes los han corregido en cualquiera de sus acciones, ustedes son increíbles, increíbles, le dice la palabra de Dios. Continúa diciendo, versículo 3, y has sufrido. Wow, Muchos de nosotros hemos sufrido por la verdad de Dios. Muchos de nosotros hemos pasado dificultad por la verdad de Dios. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Por ahí viene un mensaje sobre eso. Tremendo. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Mira qué preciosa la cualidad. Y no has desmayado. Mi hermano, la descripción de esa persona o de esa iglesia es impresionante. Cualquiera de nosotros ve esa iglesia o ve una persona así y le dice, ese es el mejor hermano o hermana de la iglesia. Es decir, como ese, no hay otro. Como esa iglesia, no hay otra. Es impresionante lo que se están haciendo. Con paciencia, en dificultad, amando, siguiendo, sirviendo, haciendo, operando. ¡Wow, qué tremendo! Pero Dios no lo deja ahí. Lleva la conversación un poco más allá. Mira el siguiente versículo. Dice, pero tengo contra ti. En otra versión dice, tengo una cosa contra ti. Que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Es decir, que es posible que usted y yo, escuche eso, es posible que usted y yo sigamos haciendo cosas sin realmente amarlas. Es posible que usted y yo sigamos yendo al mismo empleo sin amarlo. Estando en la misma casa sin amar. Sirviendo a Dios, pero no necesariamente amando a Dios. Has dejado, es una palabra escrita en griego, la expresión en griego. Usted y yo no hablamos griego, así que no le voy a decir cuál es la palabra. Pero el significado de la palabra es esto: abandono, separación, divorcio. Literalmente, el hombre está diciendo, es la misma frase, está diciendo, ustedes me han abandonado, ustedes se han divorciado de mí. Has dejado tu primer amor. Y tal vez no sea tu caso hoy día. Pero cuando Dios nos está invitando a nosotros a recapacitar en nuestra conexión con Él, nos está invitando a ver esos momentos en nuestra vida cuando nosotros realmente servíamos a Dios desde otra manera. ¿Está conmigo en ese día? Yo como creo que prefiere que venga el doctor Barron de nuevo y le predique sobre la fe. Yo traigo esa palabra hoy día porque como su pastor, si soy su pastor, le amo muchísimo. Y Dios nos está invitando a nosotros. Y Él comenzó conmigo. No comenzó con usted. Comenzó conmigo tratando ese día en mi corazón. ¿Cómo vuelvo yo realmente a estar en eso? ¿Cómo comprendo cuál es la falta? Porque Dios, yo te estoy sirviendo. Yo estoy aquí dentro de la iglesia. Yo estoy haciendo las cosas con paciencia. Estoy amando a los hermanos. Estoy haciendo todo lo que tú me estás pidiendo que haga. Pero luego me dices que he dejado mi primer amor. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de haber perdido el primer amor? Ser irritable. Fácilmente te molesta todo. Fácilmente te molesta todo. Antes todo era muy bonito, hoy día con todo te aburres. Estás perdiendo tu primer amor. Ven, cuando mi esposa y yo teníamos amor, difícil me disgustaba. Y luego de casado, un tiempo todo me molestaba. Perdí mi enfoque. ¿Qué tal esto? Apatía. Te da lo mismo el bien como el mal. Y mucha gente piensa que la pérdida de amor es odiar. No. La pérdida de amor no es odio, porque odio todavía es una pasión energética en contra de algo. La falta de amor es apatía. Cuando te da igual si está muerto o si está vivo. Está callado este lugar hoy día. ¿Cómo sé que he perdido mi primer amor? Me he vuelto una persona juiciosa. Ya no extiendo misericordia a los demás. Antes me relacionaba con ellos. Uf, yo sé, wow, qué pena. Hoy día, eso te pasa porque fulano, y aquel te dijo, y fue. Sin embargo, decir, man, qué pena, cambia, hay misericordia. Vamos a ver esto de Dios hoy día, qué precioso. ¿Qué tal eso? Orgullo, mi manera es la única y la mejor manera. Yo sé más que los demás. He perdido mi primer amor. ¿Qué tal esa? Separación. Estoy físicamente aquí, pero emocionalmente en otro lugar. Físicamente aquí, pero emocionalmente en otro lugar. Físicamente en mi casa, pero emocionalmente en otro lugar. Físicamente en mi trabajo, pero emocionalmente en otro lugar. He perdido mi primer amor. Debe haber una conexión, tanto física como de mis emociones. Estar en el momento para que Dios haga una obra tremenda en mi vida. Y es por eso que Dios nos trae a nosotros este problema, para que usted y yo podamos aprender. Y decir, haz memoria de cuando las cosas eran difíciles y tú todavía te gozabas con ella. ¿Sí o no? Haz memoria. Y eso es tan interesante, porque lo que sucede es que cuando uno ve algo mejor, lo de uno luce como tan peor. Como que las cosas como que no son así. Y eso es increíble, porque yo recuerdo, yo no me sentía pobre hasta que un día que visité a un amigo. Y mi amigo tenía un casón, carros, de todo. Dije, obviamente yo no estoy ahí. Hasta que uno no ve lo contrario y no se siente que está bien. Y es importante entender qué es lo que Dios quiere obrar a nosotros. Pero Dios es tan bueno y tan fiel, y aquí viene lo bueno, que Él nos da la solución. Y la solución es algo poderoso, la solución es algo hermoso, la solución es algo tan, muchas veces, que toma tan poco esfuerzo, pero toma una seriedad para usted y yo enfocarnos en ello. Está conmigo en este día. Y es por eso que Dios viene a nosotros y nos dice, no solamente te voy a decir el problema, sino te voy a dar la solución. Ese es el amor de Dios, eso es lo que Dios quiere de usted y yo. No vea a alguien en la calle y solamente dile, tú estás mal. Dile, ¿cómo lo vas a ayudar? Gracias, Pastor Vladimir. Estaba esperando más amén. Nadie quiere ayudar, pero todos queremos decir. Es decir, cuando nosotros lo hacemos, le decimos, ¿sabes qué? Eso está, pero yo pienso que puedes caminar. Porque Dios hace eso mismo. Dios hace eso mismo. Apocalipsis 2, versículo 5. Apocalipsis 2, versículo 5. Mira lo que dice. Recuerda. Viene y nos dice, has perdido tu primer amor. Ahora te voy a dar la solución. Esa es la solución, esa es la solución. Recuerda. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieres arrepentido. Uf. Dios dice, yo te amo, eres increíble, estás haciendo obras preciosas, estás trabajando tan duro, veo tu esfuerzo, veo que sigues avanzando, veo que estás trabajando con la gente, que tienes paciencia con las personas, que soportas bochorno por nombre de Cristo. Pero todo eso lo estás haciendo, pero no me estás amando a mí. Y es por eso que no debemos ver a una persona y pensar, déjeme decirle algo, aquellos que sirven dentro de nuestra iglesia, tenemos una regla en nuestra iglesia, sirve dos, descansa dos, en la manera de lo posible. ¿Y tú sabes por qué en nuestra iglesia pedimos que la gente que sirve también se siente? Por esto mismo. Porque si yo podemos trabajar toda nuestra vida, pero hasta que no nos sentamos a alabar a Dios, a recibir de Él, no llenamos nuestra copa de gozo. Y Dios desea que usted y yo, cuando lleguemos aquí, digamos, Dios, te necesito, gracias, qué precioso eres, gracias Señor, qué bueno eres. Comenzar a hacer las cosas. Y nos da tres puntos, bien fácil, tres puntos. Número uno es esto, Él te dice, recuerda, es la misma expresión utilizada en Hebreos capítulo 10. Que dice, recuerda, y aquí en el capítulo 2, versículo 5, dice, recuerda de dónde has caído. Es decir, que Él nos está diciendo que el amor a Dios es una posición superior al servicio a Dios. Lo repito, el amor a Dios es una posición superior al servicio a Dios. Porque Jesús dice, aquel que quiera ser el primero en el reino tendrá que ser el último. Y la manera que Jesús mostró su amor a sus discípulos fue lavando sus pies. Entonces, Él está haciendo un contraste increíble en su caminar con Dios, que no es muy común en el mundo cristiano de hoy día. No lo es muy común. Y Dios nos está invitando a nosotros a reconsiderar nuestro amor por Él. Nuestro amor por Él. Y Él está diciendo, no solamente sirve, sino reconsidera dónde está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Y lo primero que Él dice es, recuerda. Uf, yo recuerdo, le estaba contando a los jóvenes adultos, tuve el privilegio de compartir en el retiro de jóvenes adultos Chef, que fue aquí mismo en las montañas en Crestline. Y fue un tiempo tremendo el viernes en la noche, subimos allá arriba, a mi esposa, yo me llevé a los niños, me llevé a toda la familia. Y fue un tiempo hermoso compartiendo con ellos. Había un hambre en ellos de servir a Dios, de estar con Dios, de recibir el toque de Dios. Fue algo precioso, revitalizó en mí el fuego. Y yo le contaba a ellos, cuando yo era un muchacho, 18 y 19 años de edad, en una iglesia pequeña donde estaba en mi país, ya no es pequeña, es una iglesia grande, ha crecido mucho, pero en aquel entonces éramos una iglesia pequeña. El líder de jóvenes que había, era mi primo, y se iba a casar. Entonces él iba a dejar a los jóvenes y el pastor, que es mi pastor, el hombre que me discipuló, que obró en mi vida, que le trajo el evangelio a mi hogar, ¿no? Él me dijo, ¿sabes qué? Tenemos unos muchachos y no tenemos líderes jóvenes, ¿qué tal si tú te encargas? ¿Verdad? Que el puesto no me lo dieron con glamour, ahora te vamos a introducir a la iglesia, el flamante. No, no, habían como 8 muchachos y no tenían quien lo atendiera, así que te toca a ti. Yo fui y comencé a juntarme con esos muchachos, pero algo en mi corazón comenzó a surgir. Yo me iba todas las mañanas, todos los sábados en la mañana, me iba a un parque que hay por mi casa y me ponía a ayunar ahí en el parque de 8 de la mañana al mediodía, porque teníamos la reunión en la tarde, y todos los sábados, lo hice eso como por un año, iba todos los sábados que podía, me iba ahí. Yo podía hacer un millón de otras cosas con mi sábado, era un muchacho joven con toda la energía, pero sentí en mi corazón, Dios, yo necesito primero amarte y entender tu voluntad para mi vida antes de lanzarme a servir en esta cuestión. Y déjame decirle algo, que si yo no hubiese hecho eso, no hubiese podido tener éxito con esos muchachos. Y fue ese proceso en mi vida que comenzó a hablar y comencé a recordar todos esos momentos. Hoy día es un tiempo distinto, tengo niños pequeños, así que amo a Dios, expreso mi amor de una manera distinta, hay diferentes etapas en su vida, está conmigo hoy día. Súper importante eso, no se sienta mal porque, bueno, fulano, no, todo el mundo está en diferentes etapas, pero Él nos invita a eso. ¿Por qué? Porque es un fluir interno. Mire cómo lo dice Primera de Juan 5, versículo 3, dice así. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Y muchas veces lo que pasa es que nos han vendido a nosotros una teoría mala. Miren lo que nos han dicho. No, ese Dios tuyo es el Dios de no beba, no fuma, no baile, no, 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 no. El no. Y no es verdad. No es verdad. Jesús, a través de Juan, está diciendo, escucha, amarlo a Él es obedecerlo. Y cuando tú lo obedeces, no es difícil de llevar. No es difícil. Porque cuando yo amo a alguien, transforma la perspectiva de cómo yo veo las cosas. Transforma la perspectiva de cómo yo veo la cosa. Yo recuerdo cuando mi padre falleció, éramos bien pequeños, mi hermana tenía un añito y algo, yo tenía casi 4 años de edad y nos íbamos a mudar con mi abuelo porque ya no podíamos pagar la casa que teníamos. Mi mamá no tenía el dinero para hacerlo, así que nos íbamos a mudar con mi abuelo, que era viudo también. Mi abuelita había fallecido cercano al tiempo que falleció mi papá, y nos íbamos a mudar con él. Y mi abuelo fumaba pipa, le encantaba fumar la pipa, no era cristiano obviamente, y leía su periódico y tomaba whisky, pero no sé, un hombre que se emborrachaba, pero no era un hombre que conocía de Dios. Y yo recuerdo que le dijeron, mira abuelo, el humo es malo para los niños. Y él pudo haber dicho, esos mocosos se vienen para mi casa y qué van a hacer y todo eso. Y sabe qué, algo que siempre me impresionó mi abuelo dejó de fumar por amor a sus nietos. Mi abuelo dejó de fumar simplemente porque mi hermana y yo nos íbamos a mudar en su casa. Y nunca se me olvidó eso. Nunca se me olvidó porque su amor por nosotros hizo que él cambiara su estilo de vida. Y no se le hizo algo pesado. Y primero de Juan está diciendo, cuando yo amo a Dios, vivir a la manera de Dios no es algo difícil de llevar, sino es algo gozoso de hacer. Y de trabajar y funcionar. Y muchas veces nosotros, inclusive en nuestros matrimonios, tenemos que verlo de esa manera. Claro, no le exijas a alguien ser completamente distinto. Simplemente si hay ciertas cosas que tú puedes hacer por tu pareja, por tu esposa, hazlo en amor. Que no sea difícil de llevar. Por tus hijos, etcétera, etcétera. Está conmigo en ese día. ¿Qué tal por tu empleo, por cada área de tu vida? Cuando hay un amor en ti, Dios está invitando a que hagas eso. Porque Dios quiere trabajar en cada área de nuestra vida. Déjame contarte una historia. ¿Está conmigo todavía? Sí. Yo sé que usted está calladito hoy día porque le traje mucha información. Ya no me vuelvo a ir de vacaciones para que usted, pastor, viene tirando bola de fuego cuando regresa a vacaciones. La historia del pueblo de Israel es tan interesante. Y cuando la historia del pueblo de Israel viene a su culminación, a su punto culminante antes del regreso de Jesucristo, está aunque la Biblia no está en orden cronológico, está puesto en tres libros. Está el libro de Daniel, el libro de Nehemías y el libro de Esdras. Esos tres libros están más o menos juntos en la misma época. ¿Qué es lo que sucede? El pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos, el rey de Israel y el reino de Judá. Y ellos comenzaron a luchar. El reino de Judá seguía a través de Dios, pero el reino de Israel, esa gente se habían vuelto bien cabezones. Y en una de esas Dios le manda un profeta, y el profeta es Jeremías, y Jeremías comienza a decirle qué va a suceder. La gente se aburre, el rey dice, no, este hombre es un cabezón, tranquilo, lo mete preso en una piscina, realmente en una cisterna vacía, no tenía agua, lo meten ahí dentro para que se calle la boca. Pero él está diciendo, arrepiéntanse y cambien su manera de ser, o van a perder absolutamente todo y serán llevados a la cautividad. No lo escucharon. Si usted lee la historia, los muros de Israel fueron derribados, el pueblo, el rey de Babilonia vino, Artajerjes, y se llevó a todo el mundo, entre ellos Daniel y todos sus amigos, ese es el libro de Daniel. Así que él llevó consigo toda esa gente y comenzó un proceso en Israel, porque Israel siempre fue así con Dios. Dios, te amamos, tú eres increíble, wow, Dios le da comida, le da tierra, le da provisión, se ponen cómodos y arranca la loquera. A buscar mujeres por todos lados, a servirle a todos los dioses, a no dar, traer las ofrendas y el diezmo a la iglesia. Simplemente comienzan a hacer lo que quieran. Y viene la maldad de nuevo. Y vienen y los asaltan. Y vienen los reyes y lo toman. Y vienen, se le llevan a sus hijas. Y vienen, comienzan a perder todo. Y ahí encontramos a Gedeón, perdido totalmente. Hoy se arrepienten de nuevo. Dios da una gran victoria. Uy, qué bueno, la cosa buena. Pa, 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 toca trompeta. Y a su esposa se le da todo bonito. Pero luego, cuando todo está bonito, vuelven a lo mismo. Se le olvida su amor por Dios. Y una vez más comienzan a retroceder. Y es el mismo ciclo, vez tras vez. Llegamos al libro de Nehemías. Los muros están destruidos, queda un remanente, queda Esdras, con ello el sacerdote. Y no saben qué hacer. No saben qué hacer, porque Dios le ha dicho tantas veces, si ustedes siguen lo que yo les estoy diciendo, tendrán mi protección, tendrán mi amor, tendrán mi cobertura, tendrán mi provisión. Y cuando llegamos al punto de Esdras, es algo tan hermoso. Usted puede leer el libro de Nehemías en su casa. Lo que vamos a leer en Esdras también se encuentra en el libro de Nehemías, capítulo 8 y capítulo 9. Y lo que sucede es que cuando comienzan a restaurar el templo, encuentran el libro de la ley, encuentran una Biblia, el Antiguo Testamento. Y la gente comienza a darse cuenta qué es lo que Dios desea de ellos. Y eso me lleva al punto número 2 de lo que Dios dice en Apocalipsis. Dice, recuérdate de dónde has caído. Y luego dice, arrepiéntete. El punto número 2 de hoy es que una vez que yo recuerdo que yo no estoy en lugar que debo estar, debo arrepentirme de donde estoy y comenzar a conectar con Dios donde Él quiera conmigo. Porque el arrepentimiento no es algo malo, es algo precioso. Es el reconocimiento de que yo no estoy a la manera que debo estar y doy un cambio. Escúcheme, mucha gente dice, oh, hay que dar un cambio de 360 grados. No, no haga eso porque vuelve al mismo lugar. Arrepentimiento es yo voy en una dirección y cambio y camino completamente opuesto a la dirección en que iba. Está conmigo en ese día. Y es súper importante que usted y yo entendamos eso, que Dios quiere un cambio en esas áreas de nuestra vida. Mire lo que dice el libro de Esdras cuando comienzan a hacerlo. El libro de Esdras dice así, capítulo 10. Yo lo busco, lo tengo acá para usted. Dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose, ese es el sumo sacerdote, el sacerdote de la casa de Dios, dice, delante de la casa de Dios, se juntó a él una grande multitud de Israel y hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Se habían dado cuenta de que la cosa no estaba bien. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, y nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, a mí me encanta, escuche esto, mas a pesar de esto, aún hay esperanza, ¿para quién? Y es igual para usted. Puede decir esa frase conmigo. Aún hay esperanza. 1, 2 y 3. Aún hay esperanza. Ese es el amor de Dios. La gracia de Dios. Ese hombre dice, Esdras, es verdad, fallamos, estás en lo correcto, pero con Dios aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Den un aplauso a su Dios. Aún hay esperanza. Versículo 3. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios. Hagamos pacto con nuestro Dios. Que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temes el mandamiento de nuestro Dios. Hágase conforme a la ley. Versículo 4, me encanta ese. Levántate. Si ves, mucha gente se queda en el dolor y la lloradera y todo eso. Y este hombre dice, Esdras, entendimos, fallamos, hay esperanza con Dios. Ahora, levántate. Levántate porque esa es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Mano a la obra. Eso me lleva al punto número 3 de hoy. Y es acciona. Acciona. Ven, usted y yo podemos escuchar un mensaje como el de hoy, sentirnos tristes o alegres o indiferentes o lo que sea. Pero Dios nos está invitando a que accionemos para cambiar lo que hemos hecho. Para cambiar. Simplemente una cosa es desear, otra cosa es accionar. Accionar. Y yo soy un hombre que siempre me ha gustado a las personas de acción. Yo no soy muy teórico. No soy muy teórico. La teoría está bien conmigo, pero nunca me fue bien en teoría en la universidad. Siempre soy una persona práctica de personalidad y así trato de dirigir. Y mi esposa lo sabe. Yo no soy de mucha teoría. Si yo le estoy hablando algo de usted, es porque de alguna manera lo estoy practicando en mi vida. Porque la acción es lo que demuestra que la teoría en mi cabeza está funcionando de alguna manera. Usted puede decir, te amo mi vida, uy, tú eres la única, pero si nunca te apareces, no le traes flores, no la llamas, no le escribes, olvídate esa cuestión. En mi país dicen, estás cotorreando. Estás hablando mucho, pero haciendo poco. En Dios, Dios ama nuestras palabras. Nosotros confesamos nuestro corazón a través de nuestras palabras. Pero Él dice, ahora que me dijiste, hay que tomar acción. Hay que tomar acción haciendo lo siguiente. Hay que tomar acción moviéndonos hacia las cosas que Dios quiere, moviéndonos a practicar. Mira lo que dice Apocalipsis 2, 5, la versión internacional. Recuerda de dónde has caído. Recuerda dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías. ¿Cuándo? Al principio, todos nosotros al principio había una emoción increíble en nuestra vida. Muchos de nosotros cuando leímos nuestro corazón a Dios, hacíamos cosas increíbles, una emoción preciosa y Él nos llama a hacer eso. Déjeme contarle mi historia para que usted sepa que yo le estoy hablando de una experiencia personal. Tal vez usted lo ha escuchado, si lo ha escuchado, téngame paciencia. Si no, escuche bien. Antes de comenzar La Roca, yo trabajaba en un ministerio, ISOM, en el Instituto Bíblico. Soy el traductor de español del Instituto Bíblico y también tenía que coordinar y trabajar con todos los pastores hispanos que utilizaban el instituto. Yo trabajaba en un ministerio cristiano. Venía aquí a la iglesia The Rock en inglés. Trabajamos en el ministerio de traducción. Mi esposa estaba cantando. Estamos aquí. Estamos conectados. Pero déjeme decirle algo. Que yo no sabía que me había enfriado en mi amor por Dios. Hasta que un día me invitaron a un ministerio de oración, pero yo no había ido a este ministerio de oración de hombres en la mañana, un ministerio, una reunión de hombres que se reunía en la mañana a orar. Antes la iglesia tenía una casa, una mansión en Redlands que le habían donado a la iglesia y ellos se juntaban ahí a orar. Pero yo me había invitado y decía, no puedo. Y fui una vez y no volví. Ese amigo, trabajamos juntos, él era uno de los que dirigía la oración. Un día él me llama y me dice, hey, ¿sabes qué? Me acaban de llamar que mi esposa tuvo un accidente cerca de tu casa, pero yo estoy muy lejos. ¿Puedes ir tú a ver cómo está ella? Pues yo me subo en mi carro, iba en el carro con otro amigo que trabajamos juntos y vivíamos en el mismo vecindario. Él me pasa a recoger, subimos la calle, le damos la vuelta, se llaman Chapman Heights, la avenida donde estaba ese detrás del high school de Yucaipa. Y cuando vamos ahí yo veo la ambulancia, veo el camión de bomberos, pero no veo accidente. Y en lo que voy acercándonos pongo 2 y 2. El carro se fue por la barranca detrás del high school. Yo dije, bueno, ni modo. Se para el carro, nos paramos. Yo salgo del automóvil. Nasser, mi amigo, está llegando. Y cuando yo me acerco a la barranca veo un carro con las 4 ruedas hacia arriba. Y lo primero que me vino a la mente fue, de ahí no sale nadie vivo. Nadie sale vivo de eso. Pero viene la ambulancia, la tienen, la sacan hacia arriba. Ella está bien callada. Nasser está ahí. Y yo le digo, hey hermano, ¿sabes qué? Como te veo nervioso, yo me imagino, déjame yo manejar tu auto y vamos detrás de la ambulancia. Ok, cualquiera que ha tenido un accidente se siente la adrenalina. No, déjame yo manejar tu auto. Así que yo me subo en el automóvil de él. arranca la ambulancia, yo voy manejando su auto, él está sentado aquí en el asiento del pasajero, y él comienza a darle gracias a Dios. Gracias Dios, tú eres un Dios fiel, eres un Dios bueno, yo sé que los años de mi esposa están en tus manos. Comienza a glorificar a Dios. Yo no sé ni qué decirle a este hombre, ¿qué le voy a decir? Yo no tengo fe, yo ni sabía que estaba tan lejos de Dios. Cuando llegamos al hospital, le hacen un MRI en todo el cuerpo, le toman radiografía en todos los lados, y el doctor dice, su esposo no tiene ni un hueso roto. Ni un hueso roto. Apenas tenía unos moratones y ya. Y usted tenía que haber visto ese automóvil. Y yo llamé a mi esposa y le conté la historia. Y esa noche cuando llegué a mi casa, me arrepentí. Le dije, Dios, yo estoy tan lejos de ti. Porque si esa hubiese sido mi esposa, te hubiese maldecido ese día. Si eso hubiese sido mi esposa, te hubiese dicho, ¿cómo es posible que yo estoy en la iglesia, que yo trabajo, que yo te sirvo, que estoy en un ministerio y dejas que le pase un accidente así? Él no hizo eso. Y ese día yo aprendí, perdí mi primer amor. Estoy muy lejos de Dios. Y tuve que reconsiderar mis pasos. Y es exactamente lo que Dios está invitando a su iglesia hoy día a hacer. Que usted y yo, que aunque asistimos a una iglesia, servimos en alguna capacidad, si de alguna manera hemos perdido nuestro amor por Dios, Dios está diciendo, recuerda, haz memoria de los días cuando las cosas eran difíciles y tú todavía te gozabas. Cuando faltaba pan en la casa y tú decías, gloria a Dios, Dios va a proveer, yo sé que Él lo va a hacer. Esos días tienen que volver a nuestra memoria, es a través del primer amor, de arrepentirnos y tomar acción de conectar con Él. ¿Qué más le cuento? Comencé a ir a la oración con ese grupo de caballeros, ese grupo de hombres, y transformó mi vida. Y de ahí salió Iglesia La Roca. De ese grupo de oración fue parte de lo que Dios hizo. De ahí salió Breaking Free. De ese grupo de oración fue parte de lo que Dios hizo. Fue una administración increíble en ese grupo de hombres. Porque decidimos amar a Dios por encima de servirle a Dios. Termino con ese versículo. Salmo 51. El rey David dice lo siguiente. Dice, vuelve después de haber pecado, después de haber cometido una atrocidad horrible. Puede leer el Salmo 51 en su casa. David dice lo siguiente, vuelve el gozo de tu salvación. Le dice Dios, regrésame de nuevo a estar el gozo que yo tenía antes. Y un espíritu noble me sustente. En otra versión dice, un espíritu de humildad me sustente. Yo quiero sentir eso de nuevo. Mira versículo 3, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. David dice, cuando yo siente ese gozo, Dios, yo voy a salir a predicar. Cuando me regrese el gozo, yo me voy a poner a accionar inmediatamente porque sé que tú estás obrando en mi vida. Está conmigo en ese día. Dios os está invitando a tomar esa acción. Vamos a estar de pie en ese día. Y yo quiero que tomemos un momento para regresar a nuestro amor con Dios. Y en ese día, si pueden bajar las luces un poco del auditorio, quiero darte un momento de privacidad. Y quiero que usted y yo tomemos esos pasos. Y Dios, yo quiero recordar esos momentos. Y si como yo me he apartado, Dios, me arrepiento, pido tu dirección, necesito tu ayuda. Porque Dios quiere que usted y yo, escúcheme, que usted y yo hagamos memoria y caminemos con Él en amor. Y si tú has estado lejos de Dios, hoy es su día de decir, Dios, yo quiero amarte de nuevo. Yo quiero darle la cara a la dificultad de la vida en el amor de Dios. No quiero secarme, no quiero ser un cristiano que todo lo quiere para uno. Ay, no me cantaron la canción que me gusta, no me dieron el asiento, no me invitaron a comer donde el hermano, o no. Todo eso es mínimo en comparación con el amar a Dios. No estoy diciendo que uno no se sienta mal, ¿okay? No estoy diciendo hay emoción en cuando a uno lo hieren. No estoy diciendo que sea un robot. Pero estoy diciendo que cuando uno ama a Dios, esas cositas, aunque duelen un poquito, ¡ay! Olvídate de eso. Dios es bueno, Dios es fiel, Él hace cosas grandes. Eso es lo que Él va a hacer en su vida. Y en ese día comienza a hablar con Dios, sé dónde estás. Y yo leo una vez más, Salmo 51. Padre, le dice David, vuelve el gozo de tu salvación. Versículo 3, entonces enseñaré a los transgresores. Padre, en el nombre de Jesús, como iglesia, tomamos acción. Padre, nos arrepentimos si hemos estado lejos de ti, Señor. Si hemos puesto otras cosas por encima de tu bondad, por encima de estar contigo, Señor. Si hemos apartado nuestro tiempo de oración y no hemos pasado tiempo contigo, hoy nos arrepentimos, Señor. Nos arrepentimos tal vez de no haber leído la Biblia desde el domingo pasado. Nos arrepentimos de eso, Señor. Nos arrepentimos de aburrirnos, de no querer saber de la gente, de no amar a mi prójimo como a mí mismo, de acuerdo a tu palabra, Señor. Nos arrepentimos hoy día. Y te pedimos hoy, Padre, volver a tus caminos, Señor, de que podamos amar al Dios por encima de todas las cosas en esta hora. Que volvamos a nuestro primer amor, Señor. Que recordemos esos días con gozo, Padre. Que cuando la cosa es difícil, confesamos que el Dios de los cielos está con nosotros. Cuando las cosas sean amargas, confesamos que hay ríos de agua viva en nuestro ser, de acuerdo a tu palabra, Señor, en ese día. Regrésanos a ese primer amor, Señor, y tomamos acción. Yo te pido ahora que tú recuerdes a cada persona en este lugar qué cosa deben ellos hacer y qué cosa deben volver a la memoria a partir de ese día, Señor. Te lo pedimos. Gracias, Dios. Si Dios te ha hablado en ese día, escríbelo. Haz una nota. No lo pongas a un lado. Dile, Dios, yo voy a hacer eso. Tal vez Dios te recordó, ¿sabes qué? Llamar a alguien. Llámalo. No lo pongas a un lado. Tal vez Dios te recordó, ¿sabes qué? Te recuerdas cuando tú ibas al parque de vez en cuando y ponías música cristiana y leías tu palabra. Tal vez es eso lo que Dios quiere que regreses a hacer. ¿Qué tal si es orar en familia? Antes lo hacía y lo dejaste hacer. Y Dios te dice, ora con tu familia de nuevo. Tal vez eso hay que hacer. Cualquier cosa que Dios se ha traído a la memoria es porque Él quiere despertar ese amor en ti, entre tú y Él una vez más, porque Dios te ama. Dios, recibimos tu amor y como dice tu palabra, porque en Dios aún hay esperanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. De un aplauso a su Dios en este día. Gracias, Señor. Qué precioso.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.